Regresó el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Después de 2 años de ausencia, estamos de vuelta para traerles lo mejor del Fantasy. Soy Fos Villalón y en nombre de todo el equipo les agradezco que nos vuelvan a acompañar en un programa donde vamos a repasar los fundamentos para crear el mejor equipo posible para enfrentar esta nueva temporada. Hoy está conmigo el abuelo. Abuelo.
Buenas noches.
Está conmigo también Cervantes. Buenas noches.
Buenas noches.
Y también está con nosotros un esfuerzo que completa el panel del día de hoy y que tiene voz totalmente autorizada para hablar de fantasy. Ya lo conoceremos más adelante. Quédense, acompáñanos porque se viene un programón. Y para repasar todo esto, los fundamentos que comentábamos en la introducción, para analizar línea por línea las mejores opciones para esta nueva temporada de Fantasy, está con nosotros efectuando su regreso, como bien decíamos, el abuelo Vite. ¿Cómo estás, abuelo? Bienvenido de vuelta, te extrañábamos. Ha sido mucho tiempo. ¿Cómo estás?
Demasiado, Jos, más del que yo quisiera, pero todo muy bien, emocionado por una nueva temporada y un poco agitado por los resultados de la League Cup, pero bueno, es un tema que no nos compete en este espacio.
No nos compete, pero efectivamente hay una bronca ahí con las apuestas. En los próximos programas hablaremos con el gurú de las apuestas, a ver si nos explica, porque nos comentabas fuera del aire que en caliente ya habían dado por victoria para el América y después cambiaron ahí las cosas un poquito.
Es correcto, 10 minutos después se repitió un penal, ya no voy a hablar mal de los League Cup.
Perfecto, ¿cómo te va la vida? Bueno, cuéntanos, ¿qué ha sido de ti en estos 2 años?
Les platico, sigo siendo un godín, soy un banquero y un romántico empedernido que le va al Tottenham y que ha estado con ustedes ya más de 6 temporadas en este Fantasy Premier League.
Excelente, excelente, todo menos lo del Tottenham porque debe ser duro, pero bueno, ahí la llevas y sigues con vida, entonces pues todo bien, ¿no? Vamos a ver.
Esperemos que sí.
Vamos a presentar también a Cervantes, que nos acompaña una vez más el día de hoy, 2 años después. Cervantes, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de ti?
¿Qué tal, Jos? Pues un poco golpeado por la vida, pero ahí sobreviviendo, ¿no? Del Fantasy, me gustaría decir que somos, o nos imaginamos mejores de lo que realmente somos. ¿Para qué estamos haciendo la lucha? Estamos vendiendo un poco de humo. Y pues nada, de trabajo, pues mira, no nos va tan bien como al abuelo, pero por ahí vamos emprendiendo unos cuantos proyectos, pegándole al lado emprendedor.
Y sufriendo.
Y obviamente jugando mucho fútbol.
Sufriendo con el Manchester o disfrutando, no sé.
Mira, el United ha sido un proceso interesante estos 2 años. Yo creo que la última vez que hablábamos, pues conocí un lado triste, ¿no? Me hacía sufrir y me sacó unas cuantas canas Solskjaer. Afortunadamente ya no tenemos ese pivote bello llamado McFred, ¿no? Esa combinación creo que ya la disolvimos en ácido. Y pues nada, ahora somos fanáticos empedernidos del Calvo de Oro. O sea, sí, Ten Hag.
Perfecto. Después hablaremos sobre, bueno, no hoy no, pero algún día hablaremos sobre Greenwood y esa apuesta pendiente entre ustedes dos. Vamos a presentar al último fichaje, el fichaje veraniego del Free Hit Podcast para relanzar este equipo. Y pues antes de decirnos su nombre, empezará con su verdadera presentación, que es lo que le interesa a los que nos escuchan. No les interesa quién está detrás del micrófono, sino el ranking de esa persona para ver si tiene voz autorizada. A ver, coméntanos, y ya después nos dices tu nombre, que es lo segundo más importante. Ranking mexicano, por favor.
Bueno, ranking mexicano, top 25. Ranking mundial, 55,453.
55,000 de 12.
Temporada 2022-23.
55,000 de 12 millones, creo que es voz autorizada. Andrés Villalón, bienvenido al Free Hit Podcast. ¿Cómo estás?
Hijos, muchas gracias, abuelo. Jorge, un placer, un verdadero honor estar aquí compartiendo este espacio. Igual emocionado ya por esta nueva temporada. Como les decía, pues sí, me llevo la temporada pasada fueron 7 años jugando a este maravilloso Fantasy que a todos nos gusta. Como les comentaba, en el 2022 logré estar ahí en el top 100.000, o sea, en el 55.000. La pasada esa, el 21-22, 89.186. Y la anterior, 165.841.
Ahí ya estuvo medio.
Ha habido... Ahí un poquito más floja, pero ahí vamos. Dos temporadas estando en el top 100.000, entonces el objetivo para esta será entrar al top 10.000, que eso ya sería maravilloso. Pero bueno, ahí vamos. Un placer estar aquí para hablar de esto que tanto nos gusta a todos.
Perfecto. Bienvenido. Para no dejar a los Beatles como la única pareja de hermanos, me lo traje. Estaba yo un poco solo, entonces ya tenemos ahí a la pareja Villalón. Uno y dos de la última liga del Free Hit Podcast, pero tampoco vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar entonces y vamos a empezar con los temas a revisar el día de hoy. Y justo empezando con Andrés, quiero preguntar cómo es que el ranking bla 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 25 de México fundamenta a su equipo para una nueva temporada. ¿En qué se basa para crear su equipo de cara a un nuevo año?
Bueno, eso muy buena pregunta, la verdad. Creo que el equipo de la jornada 1 es de las decisiones más importantes que toma un manager de fantasy. Y pues bueno, hay bastantes opciones para empezar. Digo, cada quien tiene su personalidad, su estilo de juego. Hay quienes son más arriesgados, otros más conservadores, que se van un poquito pues, con lo que está seleccionando la mayoría, ¿no? Pero pues bueno, yo considero tres cosas. Lo más importante o de las más importantes, primero es la formación con la que quieres empezar. A mí me gusta mucho 3-4-3. La verdad creo que siempre al principio de una temporada ir con la mayoría de medios o delanteros para mí es de las mejores opciones. No tanto en defensas porque pues bueno, hay normalmente muchos fichajes, los equipos se van acomodando. Y pues bueno, creo que es mejor ir viendo cómo se va desarrollando pues la defensiva de los equipos que las delanteras o medias, ¿no? Y después hay que cambiar. Entonces, pues bueno, ya depende de cada uno decidir si qué formación, si 3-4-3. Hay algunos que les gusta el 3-5-2, que los medios tienen ahí un puntito extra, tienen el clean sheet, ¿no? Pero pues a mí me gusta tener tres delanteros, la verdad.
Yo quiero... Quiero poner dos cosas sobre la mesa para el abuelo y para Cervantes. Primero, un tema para el abuelo. Personalmente yo difiero un poquito con Andrés. Creo que la jornada 1 o las primeras jornadas es un poquito un volado porque no sabemos realmente cómo vienen los jugadores. Y a veces pues, nos llevamos sorpresas, ¿no? Yo la temporada pasada, en la jornada 1 o 2, no, no me acuerdo, ya estaba usando mi wildcard. Abuelo, ¿qué opinas de esto? ¿Efectivamente es importante meterle con todo a la jornada 1 o dejarlo un poquito a la suerte y si sale mal, pues wildcard? ¿Cómo ves esta estrategia? ¿Qué opinas?
Yo creo que el wildcard siempre debe ser pues un comodín, ¿no? No estar dispuesto a quemártelo en la primera jornada como desafortunadamente te tocó a ti la temporada pasada. Entonces, yo creo que debe ser un equipo balanceado, a lo mejor no arriesgarlo todo porque no sabes cómo puedan estar las lesiones, cómo puedan llegar a venir, que la aplicación no las tiene actualizadas, como el caso de Ivan Toney, ¿no? Que pues, si nos da tiempo lo platicaremos más adelante, pero definitivamente creo que es mejor tener un equipo balanceado que te pueda rendir las primeras dos jornadas para analizar a quiénes sacar y a quiénes meter hacia adelante, que tratar de arriesgarlo o irte con los medios o delanteros que crees que te van a rendir mejor. Pero bueno, por algo Andrés es el número 25 de México y yo por ahí el 100.000, ¿no? Entonces igual y escúchenlo un poquito más.
¿Es que perdón? ¿Qué número fuiste tú?
No tengo idea, simplemente dije más de 100.000.
Cervantes. Oye, ¿te acuerdas hace unos años que platicábamos en su momento del monstruo de las tres cabezas cuando Lukaku, Cristiano y Salah parecía que iban a reinar hace dos temporadas? En este año hay como dos opciones, dos caminos. El conservador que decía Andrés, que es más o menos un template que es pues, muy fácil de encontrar viendo los jugadores pues, más con mayor ownership. Pero yo acabo de encontrar, o más bien mi equipo actualmente, contiene a Salah, Haaland y Kane. Una vez más un monstruo de tres cabezas que me debilita en otros frentes, pero es otra opción. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Vas más por ese conservador con el template o te podrías o te gustaría arriesgarte como yo con este monstruo de tres cabezas?
Mira, yo definitivamente creo que los monstruos de varias cabezas se los podemos dejar a la Liga Árabe. De hecho, pues ya está Cristiano, no ha de tardar en llegar Lukaku. Pero no, ya hablando Benzema. De fantasy, Benzema. La verdad es que siento que te quedas con un equipo bastante desbalanceado. Yo personalmente ya lo he probado en temporadas anteriores y no ha sido mi mejor momento en el fantasy cuando ha sucedido eso. Así que yo prefiero aferrarme a dos pesados y de ahí en fuera buscar otro tipo de jugadores por ahí, unas joyitas ocultas. Sobre todo, creo que el fantasy, así como en su momento llegó a ser el fantasy de los defensas, de los laterales ofensivos, hoy en día es más un fantasy de los mediocampistas. No sé qué piensen ustedes.
Pues creo que sí es interesante. Y en cuanto lleguemos al punto de los mediocampistas, va a haber ahí pelita de dónde cortar, porque efectivamente este año hay muy buenas opciones en el bracket medio o barato, ¿no? Que puede ser una buena opción. Si están de acuerdo, vamos a repasar, un poquito cómo vienen los jugadores de pretemporada, justo para ver si convienen o no, de acuerdo con la forma en la que llegan, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo los números. Salah, en esta pretemporada no marcó muchos goles, marcó solamente 2, pero ojo que tiene 7 asistencias, jugó más o menos 5 partidos, bueno, ya saben que juegan más o menos la mitad de los partidos, pero bueno, son 7 asistencias y 2 goles de Salah. No viene muy goleador esta temporada y ahorita lo repasamos justo cuando hablemos de los medios, pero ojo con las asistencias, viene creativo. Jota le sigue en esta lista, no es solo de Liverpool, esto es general. Jota con 4 goles y 3 asistencias. Ojo aquí, Anderson del Newcastle con 4 goles y 3 asistencias. Ese del Crystal Palace, 2 goles y 5 asistencias. Y Bowen, un viejo conocido que la temporada pasada no tuvo mucha suerte, con 3 goles y 3 asistencias. Después se coló en la lista al final de la pretemporada Harry Kane con 5 goles, pero bueno, hablaremos de él más adelante porque quién sabe si se quede. Darwin por ahí tuvo 4 goles y 1 asistencia. Y bueno, de ahí la lista sigue con varios jugadores con 3 goles, con un par de asistencias. Pero Salah ha sido un tema de discusión durante estos meses. Y no viene tan mal, ¿eh? Abuelo, ¿tú cómo lo ves? 7 asistencias y 2 goles.
Yo lo veo bastante bien, aunque la verdad yo creo que la pretemporada te funciona más para ver a equipos que están llegando nuevos a la liga, ¿no? Salah es alguien que está probado y por algo cuesta lo que cuesta. No creo que esté en tela de juicio el que va a rendir, yo creo que va a rendir y bastante bien en esta temporada, pero yo creo que va a ser más goleador de lo que está demostrando en esta pretemporada. Y las asistencias, pues sí, tiene 7 asistencias y luego le sigue Jota porque pues, el Liverpool creo que marcó por ahí alrededor de 20 goles, si no estoy mal, en los 5 partidos que tuvo en la pretemporada, ¿no? Pero pues así como marcó 20, le metieron también 11. Entonces, la pretemporada creo que sí te marca una pauta para ver cómo se pueden adaptar los nuevos jugadores a sus nuevos equipos, pero tampoco creo que hay que basar todas sus decisiones en base a una pretemporada, creo que puede ser arriesgado.
Ok, sí, de acuerdo, porque al final puede haber muchos cambios. Por ejemplo, Kane no sabemos si se va a quedar y tiene 5 goles, ¿no? Diríamos, viene bien, pero capaz que se va en una semana, ¿no? Si quieres, lo hablamos en el bracket de delanteros. Y justo como decías, hay que ver equipos nuevos, jugadores nuevos. Hablemos un poco de los fichajes, Andrés. Llegó Højlund al Manchester, Madison al Tottenham, Guardiola al City, Nkunku, que venía bien y se lesionó justamente para un par de meses, al parecer. Szoboszlai al Liverpool, Havertz al Arsenal, Diaby al Aston Villa, Barnes al Newcastle. Es decir, estos jugadores nuevos, a veces uno dice, bueno, primero quiero ver cómo llega al equipo, cómo empieza a jugar, y luego veo si lo compro. O tú eres más, o sugerirías más esta estrategia de ir de una vez por ellos. Algunos no son nuevos para la liga, como Madison y Barnes, pero al final del día son nuevos para sus equipos. ¿Qué opinas? ¿Hay que ir por ellos desde ahorita o mejor esperamos a ver qué tal arrancan?
Correcto, pues bueno, igual nada más añadiendo rápido, hablando de Salah, no me desvió mucho. Para mí creo que es esencial, siempre en la jornada 1, solo un pequeño apunte ahí. Ha demostrado ser el más consistente o de los más consistentes jornada tras jornada, más de 19 goles casi por temporada. Pero el dato que me gusta con Salah es que no ha habido ninguna jornada 1 desde el que llegó. prácticamente que no asista o meta gol. Incluso hasta lo pondría como posible opción de capitán, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero bueno, ya en los medios tocaremos más el tema de Salah si quieren, pero solo quería comentar eso. Y en cuanto a los jugadores, a los nuevos fichajes, sí, claro, la verdad, a mí no me gusta tanto arriesgarme, a menos que, pues bueno, que sea algo muy, muy sorprendente, ¿no? Nkunku venía muy bien, la verdad era una de mis opciones para segundo delantero, pero bueno, con la lesión obviamente ahí queda complicado. El caso de Madison y Barnes, a mí Madison me encanta, es un jugador que siempre me ha gustado muchísimo. En cuanto a fantasy y verlo, ¿no? Es demasiado creativo, siempre va al ataque, muchísimas asistencias, está en set pieces, tira los tiros de esquina, las faltas, me encanta. Entonces,
oye, Madison sí, entonces, conclusión tuya es que Madison sí.
Sí, Madison sí, de hecho está en mi equipo, ya se lo estoy spoileando, pero Madison a mí, incluso con este estilo de juego con el Tottenham, lo he visto muy bien, la verdad, en los partidos de pretemporada, obviamente ya vendrán lo bueno, pero para mí Madison es una muy muy buena opción, bastante factible.
De acuerdo, ¿tú qué opinas, Cervantes? ¿Los nuevos fichajes directo a tu equipo o esperamos cautelosos?
Bueno, antes de eso yo nada más quiero cerrar el tema de la pretemporada diciendo que estás padeciendo de la enfermedad de Bailey Martial. Es un síndrome que quiero bautizar a partir de ahora. No, definitivamente no te puedes guiar por las estadísticas. Ahora vamos a los fichajes. Mira, yo voy un poquito más igual en la línea de Andrés. La verdad es que a mí los fichajes, salvo que sea un jugador que ya esté probado en la liga, o que sea un no-brainer, ¿no? Como la llegada de Haaland. Yo no sé, yo prefiero ser un poquito escéptico. ¿Y por qué? También por experiencia propia. Yo en las temporadas me quiero ver muy vivo, quiero traerme al jugador acá que conozco, que sé que rinde, y nada, ¿no? A veces subestimamos como el factor adaptación a la Premier. Entonces, bajo lo que te estoy diciendo, a mí me encantan jugadores tipo Madison, justamente, que además Madison es un jugador que parece que está hecho para el fantasy, ¿no? Siempre puntúa, tiene promedio entre 8 y 10 puntos, para mí es un jugador a tener, ¿no? Ya de ahí en fuera depende tu aversión al riesgo. Yo por ahí tengo otras dos nuevas caras adelantándome, pero sí, definitivamente, y como consejo, no te puedes dejar ir por todos los nuevos fichajes, por más lindo que suene.
Exacto, veremos qué tal entra Guardiola, y para mí, a mí me encanta Diaby del Aston Villa. Pero sí, vamos a ver si me animo por él de una vez o me espero un poquito. Y aprovechando que estoy contigo, Cervantes, vamos a empezar a repasar línea por línea. No muchas opciones reales en la portería. Los hay los premium, los hay los medios, y hay unos como Youngstone de bajo costo que la gente está comprando demasiado. ¿Qué opinas tú en cuanto a la portería para este nuevo año?
Mira, José, la verdad es que no me encantaron los precios esta temporada. Siento que hay algunos demasiado elevados para el valor que te terminan dando. Y a mí no me... Bueno, además yo nunca he sido de invertir demasiado en la portería, siendo sinceros. Siempre busco un portero de esos que a lo mejor no deslumbran tanto, que sus equipos reciben bastantes tiros. Y nada, yo tenía realmente otro portero en mis primeros 3-4 drafts. Ahorita, bueno, me voy a adelantar para irles dando carnita en lo que va del programa, ¿no? Yo traigo una cara nueva, uno de los refuerzos que mencionábamos, porque precisamente llega uno de los equipos que menos goles concede en la Premier League. Y estoy hablando del alemán Flecken, que llega al Brentford.
Ándale, interesante.
Esa es mi elección actual. Esa es mi elección actual, vale 4.5 y parece cantado que se va a ir David Raya, ¿no? Entonces, me gusta y lo estoy combinando con un portero de 4 que parece que también va a terminar siendo titular, que es Areola, igual en un West Ham que sabemos que se caracteriza por agazaparse ahí atrás, jugar un poquito a la contra. Entonces, me estoy yendo a la barata, preferí invertir mi lanita en otras partes.
Ok, muy interesante esto de Flecken, buena opción, y Areola pues ahorita es el que tiene más, el que está en más equipos del fantasy. Abuelo, ¿tú cómo ves?
En base a lo que menciona mi compañero Cervantes, fíjate que es muy interesante porque yo traía como opción a Ramsdale, pero Raya es muy probable que se vaya al Arsenal. ¿Y por qué lo estoy poniendo como opción el portero del Arsenal? Porque sus primeros tres enfrentamientos va contra el Nottingham Forest, el Crystal Palace, el Fulham. Entonces creo que puede sacar ahí unos dos clean sheets en estos primeros tres enfrentamientos, la defensa del Arsenal, hablando del portero en específico. Pero ya sea Raya o Ramsdale, yo creo que son una buena opción, ambos de 5 millones, si no me equivoco. Otra opción para acompañarlo podría ser Kepa Arrizabalaga del Chelsea, o mi elección, como decirlo, la que ya está en mi equipo, Nick Pope, que creo que va a hacer un buen papel también con el Newcastle. Entonces vendría siendo... Ajá.
Está en el bracket más caro, Nick Pope, 5.5.
Sí, dentro de los premium están Pope, Alisson y Ederson Moraes, si no me equivoco, son los tres que valen 5.5 millones de pesos.
Correcto, pues interesante. Correcto. Ahí tenemos dos caminos, ¿no? El Cervantes, que es un poco más cauteloso con los porteros, y tú que le estás invirtiendo un poco más. Veremos qué tal sale y veremos quién termina siendo el portero número uno del Arsenal. Eso lo averiguaremos en las próximas semanas. Andrés, pasamos a los defensas. Ahí hay opciones premium como Alexander Arnold, que no está siendo muy comprado porque su precio ahora sí está muy, muy alto. Hay algunos jugadores de nivel medio como los del City, los del Brighton, y hay varios también buenas opciones en el bracket barato, budget. ¿Cómo ves? ¿Cómo podemos armar nuestra defensa para este año?
Correcto, pues sí, la verdad es que Trent está muy caro esta temporada. A mí también siempre me ha gustado mucho Trent. Incluso la temporada pasada, que parecía que estaba llevando un mal año, terminó haciendo 11 asistencias y 2 goles, ¿no? Con asistencias esperadas de 9.26 y goles de expected goals de 2.36. Eso para un defensa es una bestialidad, ¿no? Obviamente, por mucho es el que más tiene, obviamente por sus tiros libres, por su llegada. Ahorita con el nuevo planteamiento que estaba teniendo Klopp y su nueva posición, pues sigue llamando la atención, ¿no? O sea, Trent, igual en pretemporada, pues siempre se le ve esas ganas de estar despuntando al frente, de ir mucho al ataque. Incluso se le ve sed de meter gol, y tener eso en un defensa por algo cuesta tan caro, ¿no? Por algo sus números también lo prueban. Para mí, si estuviera en 7, por ejemplo, sería esencial. 8 sí está un poquito caro, sobre todo, como mencionaban, si quieren tener a 2-3 premiums, está imposible tener a Trent. Incluso con 2 premiums, he estado intentando colarlo ahí en mi equipo y está muy difícil. Y tendrías que sacrificar, no sé, ya sea Salah o algún otro premium que tengas, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad es que siempre va a ser una buena opción, por algo cuesta lo que cuesta. Es la mejor opción ahorita para el fantasy, ¿no?
Pero es muy complicado tenerlo, es muy complicado. Estupiñán, Trippier, Stones son los que están en más equipos, incluso Estupiñán en uno de cada dos. Entonces,
sí,
yo creo que el camino más o menos es este.
Exacto, sí, digo, ahorita Estupiñán también yo diría que es esencial, prácticamente. Otra buena opción está siendo Stones, Gabriel del Arsenal. Tiene ahí un poco de goal threat con esos tiros de esquina que hemos visto. Y otra opción más o menos interesante podría ser Robertson, si quieres, ¿no? Alguien de Liverpool también con al final terminó haciendo 8 asistencias también en una temporada complicada para el Liverpool. 8 asistencias pues no está nada mal, ¿no? Es una menos que
Trippier. Yo lo descartaría por el nuevo sistema, porque es no lo quiero decir yo, pero es una pequeña copia de lo que está haciendo Guardiola en el City, y Alexander-Arnold al ataque se queda un poquito más como un tercer central con salida. Y ya no es tan ofensivo como era antes. Abuelo, ¿tú cómo ves? Está el template, que es Estupiñán, Trippier y Stones, como lo comentábamos, pero también está Gabriel, que es bastante barato. Shaw, que es la vieja confiable. Y ojo, Botman, abuelo. Botman también está en un precio bastante barato, con 4.5 para una de las mejores defensas. Tú que hablabas de Pope y el Newcastle, ¿cómo ves?
Pues sí, de hecho es una opción interesante, pero fíjate que del Newcastle definitivamente Trippier es la opción... Pues yo creería el pick número uno que deberíamos de estar pensando antes que Trent Alexander-Arnold. ¿Por qué? Por su precio, ¿no? 6.5 millones de pesos, y la temporada pasada fue el defensa que más puntos sumó. Hablando del Newcastle en específico, creo que de media para arriba no está definido nada, pero la defensa definitivamente no se va a mover y creo que mostrará una solidez defensiva importante. Entonces, con Pop y con Kieran Trippier, creo que puede sumar puntos interesantes. Y Kieran Trippier, en la proyección que tiene al ataque, desde el Tottenham se veía y la ha mantenido, ¿no? Entonces, creo que es una opción interesante y es uno de los que no puede faltar en tu defensa. Como bien lo señalaste, José, Estupiñán está en más del 51-52% de los equipos, cifra que se me hace un poco exagerada, quizás por el 5 millones, que es bastante barato, pero creo que sí lo podría considerar en mi equipo. Y una opción que no mencionaste es Udogi. 4.5 millones de pesos, el nuevo defensor lateral de los Tottenham Hotspurs.
¿De dónde salió?
Serían no, mis tres elecciones para mí.
No sé de dónde salió, yo no lo conocía, pero aparentemente en la pretemporada lo vemos como la opción titular ahí en el Tottenham. Ya nos hablarás más adelante a detalle de tu querido equipo y de este señor que se ve que puede ser una sorpresa para nuestros equipos. Pero antes, un último apunte de la defensa antes de pasar a la media cancha.
Sí, claro. Mira, no es por ser Contreras, realmente, pero yo difiero con el abuelo. No crean que me gusta pelear con el abuelo, no va por ahí, pero... pero el inicio de temporada del Newcastle creo que es el más duro de todos los equipos de la Premier. Juega primero contra el Aston Villa, luego contra el City, luego contra el Liverpool y luego contra el Brighton. Estamos hablando de cuatro equipos de los que tienen mejor propensión a atacar. Entonces, si bien es un equipo bastante fuerte el Newcastle, yo prefiero dejarlo para un poquito después. Y siguiendo un poquito la línea que les mencionaba, tampoco escogí premiums acá. Me fui con el subpremium con Roberto Carlos. Y por ahí les voy a dejar otro apunte. Tengo un defensa barato que suele apuntarse muy bien en el fantasy, que además los equipos de Emery defienden muy bien. Estoy hablando de Tyrone Mings. Tyrone Mings es muy bueno por aire, se suma bastante bien cuando hay corners, cuando hay balón parado, y creo que también es propenso a recibir pocos goles, como les decía. Entonces, ojito que vale 4.5.
Mi único miedo con Mings es que el Aston Villa tiene cuatro muy buenas opciones para la central, entonces yo estoy esperando a ver quiénes son los dos titulares, porque está Diego Carlos, Pau Torres que llegó, y los dos de la temporada pasada, Konsa y Mings. Entonces, si agarra ritmo como titular, podría ser una opción para mí. Vamos a pasar a la media cancha. Vamos contigo otra vez, Andrés. Lo hablábamos hace un rato, Salah o no Salah. La verdad es que si tienes a Salah, tu media cancha va a ser una, y si no lo tienes, tu media cancha va a ser otra. Para mí, o al menos eso he visto en los ejercicios que he hecho con mi equipo, ¿no? Entonces, esto es una decisión importante. Andrés decía que era un must, pero ojo que si no tienes a Salah, pues tienes la opción de repartir ese dinero con Saka, con Rashford, con Bruno, con Odegaard, que al final son muy buenas opciones. ¿Qué opinas?
Sí, correcto. O sea, la verdad es que justo creo que una decisión clave en esta temporada va a ser si empezar o no con Salah. Creo que los que no lo tengan van a sufrir mucho en la jornada 2, especialmente contra el Bournemouth. Incluso es opción para capitán, ¿no? Pero bueno, eso es tema para el futuro. Pero bueno, al final el fantasy es eso, es planear para al menos, bueno, dependiendo de tu estrategia, de cuándo vayas a usar la wildcard. Pero por eso también es una buena opción, ¿no? Pero sí, digo, yo tengo dos opciones de equipo. Uno es obviamente con Salah, otro es sin Salah. Y claro, te queda una media increíble de 5 jugadores, incluso cambiando ahí un poco la formación. Pero sí, como decía,
sin Salah.
Sí, con Salah es muy difícil tener 5 buenos medios, la verdad, por más que he estado intentando. Pero como decía Cervantes, creo que, o alguien comentaba, que es un poco ya el fantasy de los medios. Creo que es donde más se pueden ahí rescatar puntos. Pero sí, tenemos varias opciones: el Arsenal, Saka, Trossard, Martinelli. Igual ese debate entre Trossard, Martinelli, Saka, Odegaard, a quién agarrar, ¿no? Creo que el Arsenal igual tiene un muy buen inicio, entonces al menos tener uno o dos medios del Arsenal sería una muy buena opción. Igual está Rashford, Bruno.
Eso, ajá. Sí.
La verdad,
eso que dices de los medios del Arsenal, a mí no me entran en mi draft cuando tengo a Salah. Si dejo de tener a Salah, entra el medio que tú quieras. Pero Martinelli tiene los minutos comprometidos con Trossard.
Sí, por eso ahorita el más seguro yo creo que sería Saka. Y de los del Man, yo a mí, mucho amor por Bruno, pero a mí no me termina nada de convencer, la verdad. No, para mí no es opción. Digo, está un poco más barato que Rashford, pero si voy por alguno del Man, yo sería Rashford. Bruno ahorita no no me termina de convencer. A ver qué dice Cervantes de su equipo, pero no sé, como que no me termina justo de convencer. Y pues sí.
Justo voy contigo, Cervantes. Perdón, termina tu comentario.
No, y ya, y las opciones de Liverpool, que también está complicado, ¿no? Estás ahí entre Gapco, Díaz, si vas por el delantero Darwin, que no ha iniciado los últimos partidos, empieza a preocupar eso. Y o si vas a ir por Salah, ¿no? O Díaz, que al final...
Yo creo que de Liverpool, bueno, vamos a hablar un poco más adelante, pero la rotación hace que sea muy difícil escoger a alguno más aparte de Salah, entonces no, a mí no se me hace viable ninguna otra opción. Cervantes, hablábamos de Rashford y Bruno. Digamos que sin el corazón en la mano, si te puedes ir por alguno de Rashford, Martinelli, Saka o Bruno, bueno, por dos, digamos que te alcanza para dos de ellos, ¿por quién te irías? Rashford, Martinelli, Saka y Bruno.
Qué bueno que me dieron un poquito de espacio porque me estaba enojando, me estaba sulfurando como el abuelo viendo los penales. Yo pondría a Mason Greenwood. No, no es cierto.
Es esencial, güey. Es Greenwood y 10 más.
Pero en el otro.
Bueno, ya hablando un poco en serio, de hecho, yo creo que esto enriquece el debate, ¿no? Pero justo yo tengo una postura ahí encontrada con mi querido Andrés. A lo mejor sufro, como él lo termina diciendo, y lo voy a meditar con la almohada. Pero yo no tengo a Salah. Yo no tengo a Salah. Y de hecho tengo a dos de los que acabas de decir, y ahí te voy a responder. Yo tengo a Bukayo Saka. Creo yo que esta temporada debe repuntar un poco. Definitivamente me estaba costando escoger uno del Arsenal. Yo creo que la temporada pasada de Odegaard, tan cercano a la frontal, con estadísticas altas, fue como un one hit wonder. Realmente no es un jugador con tanto gol. Entonces creo que va a volver a brillar Bukayo por ahí. Encima con más compañía y además le van a liberar un poco de presión. Ese es mi apuntado del Arsenal. Y bueno, yo tengo ahí una debilidad personal. Obviamente amo Rashford, me parece un jugadorazo. Pero creo que esta temporada, sobre todo al principio, a diferencia de lo que vimos la temporada pasada, se va a ver beneficiado Bruno Fernández. ¿Por qué? Porque no creo que juegue los primeros partidos Hoglund. Creo que por ahí va a jugar un poquito con el esquema Ten Hag, obviamente la llegada de Mason Mount, y creo que esto puede beneficiar a Bruno por ahí de cara al gol, de cara a asistir, un poquito con menos responsabilidad y aprovechando lo directo que es de cara a portería, ¿no?
Ok, entonces eso te está yendo por Bruno y Saka. La verdad es que los dos son tiradores de penales, eso les da un plus en Fantasy, entonces... Si fueran solo dos, te irías por eso y creo que son buenas opciones. Por ahora yo sí tengo a Salah, entonces no tengo a ninguno de ellos. Después veré cómo queda mi equipo. Pero abuelo, vamos a pasar a un tema aquí en la media cancha que también es interesante porque hay muchos mediocampistas con un costo de 6.5 que pueden entrar en casi todos los equipos, pero hay varios interesantes. No sé qué opinas tú. Está Mitoma, está Mbeumo, está Diaby, el que les comentaba del Aston Villa, y está ese que va a ser ahora el hombre más importante del Crystal Palace. ¿Cómo ves este bracket de los budget mediocampistas?
Es correcto, tal cual como lo acabas de mencionar, yo tengo dos en la mira en específico de los que acabas de señalar. Mitoma, la verdad es que lo estoy dejando de lado, no creo que tenga una temporada de nuevo como la que tuvo previamente, aunque me puedo equivocar, ¿no? Evidentemente, pero yo estoy yendo con Mbeumo y con ese, son los dos que traigo en la mira, como ya bien lo señalaste. La responsabilidad del Crystal Palas cae sobre ese y Mbeumo pues ya está aprobado, ¿no? Ahora sin Ivan Toney hasta diciembre me parece que va a volver, pues alguien tiene que cargar con el Brentford, con las abejas, que es su tercera aparición por tercer año consecutivo, entonces yo creo que Mbeumo es una muy buena opción con 6.5 millones de pesos, yo creo que él va a estar tomando esa responsabilidad al ataque de el equipo de las abejas y ese, pues como bien lo señalaste, es el Crystal Palace. Sin embargo, aquí en lo que ustedes estaban comentando, a mí sí me entra Salah y otros cuatro buenos, porque ya hablaremos más adelante, pero yo en la delantera no estoy considerando a Salah.
¡Ah, caray! ¡Bomba, bomba! Eso me da...
Me da un poco de presupuesto y de campo de maniobra.
Extrañamos al abuelo, señores. Aquí está el abuelo que queríamos.
Jos, quiero proponer una encuesta a nuestros escuchas de aquí a la mesa, que esta mesa ya se puso más picante que la de André Marín y la de José Ramón, pero ¿en qué jornada creen que el abuelo deje de jugar al Fantasy?
Me parece una falta de respeto a lo que estás diciendo.
Pues si jalan puede ser que en la 3, güey.
No, tranquilos, tranquilos, vamos a un corte.
Si me permiten continuar con mi idea de los mediocampistas, se los agradeceré. Me parece relevante que estén dejando fuera a un hombre como lo es este Kevin De Bruyne.
Correcto.
Yo sí lo tengo.
No, en ningún momento.
Justo te iba a preguntar,
lo tuviste,
te iba a preguntar sobre De Bruyne, sobre Foden, sobre Bernardo, es decir, los del City.
Sí.
¿Qué opinas?
Yo pienso que lo único seguro es De Bruyne. Si bien ya conocemos la Pep Roulette, me gustaría también enfocarme un poquito en el Arsenal, que bueno, pues Arteta estuvo de asistente con el Manchester City, y con todos las incorporaciones que tiene el Arsenal se puede hacer una Arteta Roulette también, sí, ¿no? Pero creo que Saka y Kevin De Bruyne son los que no se van a mover, son los que van a tener más minutos para cada uno de los equipos. Respecto a los demás, habrá que ver, Jos. Yo creo que es importante meterlos cuando haya ahí descansos, cuando se acumulen los partidos, cuando haya otras competencias, y será importante sacarle jugo a los que puedan entrar para darle descanso a los titulares o a los que han venido jugando regularmente, ¿no? Pero de inicio no me atrevería a darte ningún nombre de estos dos equipos que tienen muchos mediocampistas y que rinden bien, ¿no? Entonces simplemente me diga Kevin De Bruyne o por Bukayo Saka.
Va a ser una ruleta ahí. Y bueno, tú calentaste el tema de los delanteros. Arráncate tú con esta parte del campo. Ya hemos repasado porteros, defensas y medios. Tienes el tema calientito. No Haaland para el abuelo en la jornada 1. Veremos cuánto dura tu equipo sin Haaland. Pero bueno, explícanos un poquito esto. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?
No Haaland para mí. ¿Por qué? Porque bueno, se los adelantaba un poquito con los medios. Tengo yo a 5 medios. Entre ellos están Salah, De Bruyne, Heung-min Son, Jared Bowen y Mbeumo. Son de momento los 5 por los cuales me incliné y creo que es una media bastante interesante. Ya hablaré más adelante del Tottenham y de Son en específico, pero bueno, de los delanteros yo traigo los 2 que me están haciendo ojitos y una pregunta interesante para el foro. Los 2 que me están haciendo ojitos son Watkins y Joao Pedro, que aparentemente con la pretemporada va a ser el cobrador de penales también para el Brighton, ¿no?
Pues son muy buenas opciones, digo, a ver, es muy valiente la decisión de no tener a Haaland, es buena tu media cancha, así como la comentas, después vas a defender a Son. Y sí, Watkins y Joao Pedro, yo los veo perfectamente como un segundo y un tercer delantero más, no como mis únicos 2, pero son grandes decisiones. Joao Pedro lo viene haciendo muy bien. Hay un poco de riesgo de rotación en el Brighton. De Chervi ha dicho que todos van a jugar, ahora que también están en Europa va a haber rotaciones. Pero es una muy buena opción, está jugando muy bien y como dices, es el cobrador de penales hasta ahora. Watkins, pues, juega todo, juega siempre. Y el Aston Villa se hace muy bien la temporada, entonces te la compro, es buena opción. ¿Qué opinas tú, Cervantes? ¿Hay otras opciones? Por ejemplo, en Kunku venía muy bien y se rompió. Jesús siempre se rompe, una vez más se rompió. Y aparecían por ahí Darwin, que de pronto se está cayendo en pretemporada. Jackson del Chelsea. Gakpo, pero tiene el tema de las rotaciones. ¿Qué otras opciones ves tú, además de las del abuelo?
Perdón, antes de darle la palabra a Cervantes, la pregunta que era para todos justo tiene que ver con el Chelsea, con Nkunku y con Jackson. ¿Lukaku fuera definitivamente, ya ni para contemplarlo, 7 millones de pesos?
Yo creo que fuera. Adelante. Que fuera. Adelante tú, Cervantes, yo digo que fuera.
Miren, antes que nada, voy a contestarle al abuelo porque... Pues por educación, ¿no? No nos llevamos bien, pero hay que ser educado en este foro. Lukaku no está ahorita. Se tardará un poco, sí. Mira, si es que no termina concretando su movimiento a la Juve o algún otro lugar, que ojo, por ahí suena un trueque con la Juve por Vlahovic. Pues se va a tardar en ponerlo en forma, no hizo la pretemporada con el equipo. Entonces, no se me hace descabellado. Pero yo lo vería más a jornadas 8 o 10, ya que cierre el mercado. Yo ahorita, la verdad, lo ignoraría, a ver qué pasa con Nkunku. Y bueno, pasando a las opciones, yo sí traigo al Rey Vikingo, porque yo sí quiero jugar el Fantasy toda la temporada. Y traigo 2 underdogs ahí en la delantera, acompañándolo. Creo que ya estoy develándoles mucho a mi equipo, pero bueno, de esto se trata. Quiero que que se entretengan y quiero que compitan. Yo tengo a João Pedro. João Pedro que apunta para ser titular con el Brighton. Creo que va a tener bastantes minutos. No digo que juegue todos los partidos todo el tiempo, pero creo que se puede hinchar de goles en un Brighton que genera muchísimo con De Zerbi. Además, ya conoce la Premier League, ya estuvo con el Watford, reforzando mi punto del principio del programa. Y les tengo un tapadito por ahí, de un equipo recién ascendido, de esos que te hacen encajar el resto del equipo, pero que por ahí te pueden dar puntos sorpresas. Yo tengo a Adebayo de Luton Town, okay. 5 millones.
Ok, eso también me sorprende. Lo tienes ahí, supongo que como tu banca, por ahí para pellizcar algún punto cuando te llegue alguna sorpresa. Pero mira, no lo había considerado. Andrés, ¿tú qué opciones ves? Está uno tapado, hablando, como dice Cervantes, de tapados. Julián Álvarez jugó de titular en el Community Shield y puede ser una buena opción al lado de Haaland.
A ver, sí, bueno, contestando rápido igual al abuelo, Lukaku definitivamente no es opción mía, al menos, por ahora. Entonces, bueno, en cuanto a Julián, termino de verlo tampoco, igual con las rotaciones de Pep, puede estar ahí jugando junto con Haaland, porque evidentemente si está Haaland, no va a estar en la posición de Haaland, tendrían que jugar como con otra formación, y tal vez ahí por el precio, a lo mejor, si ya no te queda otra opción, pero yo antes, no sé, me gustaría igual, incluso un millón más barato, João Pedro, como decía Cervantes, ¿no? Que posiblemente esté en penal, está haciendo una buena pretemporada. Brighton, muy muy ofensivo, que igual me gusta mucho sus opciones de fantasy. Tienen un buen inicio también contra Luton, Wolves y West Ham, las primeras tres jornadas. Entonces yo me iría más por ahí que Julián.
Oye, y rápido, para cerrar el tema de delanteros. No hablamos del Newcastle, ya lo dijo Cervantes, tienen un inicio muy difícil, pero Isaac y Wilson cerraron bien la temporada pasada. ¿Cómo los
ves? Para mí es un monstruo, también me encanta, es de mis jugadores favoritos. Temporada pasada clavó 18 goles y 6 asistencias. Y esto con lesiones, ¿no? Que tuvo. Si jugara ininterrumpidamente, Wilson sería top, la verdad, a mí me encanta. Tanto en fantasy como... A ver.
¿Pero lo vas a contar?
Al inicio, pues la verdad es que no. Como cuesta mucho, creo que es complicado igual colarlo ahí en el equipo teniendo justamente tantas opciones en la media, en la defensa y más decisiones un poco más importantes que tomar. A partir de la jornada 5, y como decía el abuelo, igual con los defensas, tanto Trippier como Wilson, como Isaac, como Bodman, como varios del Newcastle, van a ser opciones muy, muy buenas a partir de la jornada 5.
Wilson 8 millones, Isaac 7.5 millones, sí tienen un calendario de inicio difícil, pero veremos a partir de la jornada 4 o 5 qué tal vienen de forma. Abuelo, a manera de previa, en esta sección del programa, minuto Tottenham. Cuéntanos un poco cómo viene este equipo, nuevo proyecto, se queda o no se queda Kane, y cómo ves al resto de los jugadores. Hablábamos un poco de Madison, tú mencionabas a Son, el lateral Udogi. Cuéntanos, de cara a Fantasy, ¿cómo viene y cómo ves al Tottenham y a sus jugadores?
Ese es un tema que de verdad me hace sentir como niño con nuevo juguete una vez más. Me da esperanza ver a mi equipo así. Terminamos en octava posición la temporada pasada. No es para nada un buen resultado. Si bien el Tottenham no es de ganar la liga o no ha dado resultados, los mejores resultados en estos tiempos, ni en muchos, ¿verdad? Pero yo considero que fue un fracaso el octavo puesto de la temporada pasada. Por eso vamos con Ange Postecoglou, que viene de jugar bien en Champions con el Celtic y creo que propone algo interesante. Si bien veníamos de conocer a un Tottenham que estaba acostumbrado a jugar a la contra, Postecoglou viene a proponer un nuevo estilo de juego que es en base a la posesión y por las bandas, cosa que se me hace bastante interesante. Como bien mencionaste, Udogi, 20, 21 años debe tener, este nuevo muchacho que salió de la pretemporada y que apunta para ser el lateral preferido de Postecoglou, es bastante interesante porque cuesta 4.5 millones de pesos y creo que puede tener una buena proyección dentro de esta nueva apuesta del entrenador. Lo mismo mencionaba yo con Son, Postecoglou juega mucho por la banda, entonces Kulusevski y Son se vuelven una opción interesante. Si bien ya hablaron de Madison y de Harry Kane, aquí mi hermano igual y me puede colgar, el otro vite de la familia, creo que Harry Kane se va a terminar yendo al Bayern de Múnich y creo que Richarlison le puede llenar bien sus zapatos con esta nueva propuesta de estilo de juego. Ahí no sé usted, piensen. Exactamente, en el fantasy debería ser un must. Bueno, primero a ver cómo se engrasa la máquina, ¿no? Si bien la propuesta es interesante, habrá que ver cómo funciona, porque el equipo no está acostumbrado de esa manera a jugar, y pues menos contra los demás equipos de la Premier League que siempre son demandantes, ¿no? Entonces, en el papel todo pinta bien. Udogie debería ser un must en tu equipo, creo yo, porque cuesta 4.5 millones de pesos y aparentemente va a jugar los partidos. En un equipo del Big Six, 4.5 millones de pesos con alguien que te puede dar una proyección, es bastante interesante, ¿no? El precio que puede llegar a tener antes de que suba. Yo les recomiendo que lo analicen y que si pueden, pues lo metan en su equipo. Ya sea que esté ahí de banca, que le sobre, 4.5 millones de pesos te da la facilidad para tenerlo dentro de tu equipo. Y Kulusevski y Son pueden llegar a ser opciones interesantes si es que no tienen a Madison en su equipo. Pero sí, la verdad es que estoy emocionado con la propuesta de este nuevo técnico, a ver cómo le va al Tottenham, y Heung-min Son va a tener mucha más libertad para hacer cambios de posición con el delantero, para ir al centro, para abrir las bandas. Va a ser muy interesante cómo puede evolucionar Son con este nuevo estilo de juego más ofensivo.
Veremos si le queda bien. Todavía se me hace a mí un poquito caro con sus 9 millones, pero si, como dices, entra bien en este nuevo sistema, puede ser interesante. Vamos a repasar a otro equipo, aprovechando el panel, ¿no? A la gente que tenemos aquí. No vamos a hablar del Arsenal. Bueno, del City no hay aficionados, me parece, en todo el país. Vamos a hablar del Manchester United. Cervantes, minuto Manchester, ¿cómo ves a los jugadores? ¿Quién sí, quién no para esta nueva temporada de Fantasy?
Jos, la verdad es que yo estoy muy motivado con el mercadito que ha hecho el United. Por primera vez, creo que han atacado todas las posiciones que tenían que reforzarse. A la par, parece que por fin se está yendo toda la madera ahí ya quemada que teníamos en el club. Y bueno, ¿cómo se traduce esto en el fantasy? Bueno, yo veo clavado que Ten Hag va a seguir un poquito con este 4-2-3-1, 4-3-3 que muta dependiendo del momento y el rival. La defensa creo que está clavada, ¿no? Independientemente lesiones, si todos están sanos de por medio, y ahí me encanta, y creo que igual que Madison es un jugador hecho para el fantasy, es Luke Shaw. Creo que aporta muchísimo a la defensiva. Si por ahí no tienen esos 5.5, pues tienen a Dalot por 5, ¿no? Los otros centrales me encantan futbolísticamente, pero creo que para temas del fantasy no aportan tanto, ¿no? La media. Mira, a mí me encanta el fichaje de Mason Mount, pero sí creo que Ten Hag lo ve como una pieza que va a hacer que funcione la maquinaria, ¿no? Hay un comodín que va a ir moviendo dependiendo el rival y el partido. Yo no esperaría esos retornos que llegó a tener en algunos partidos con el Chelsea. Yo les diría, no pongan a Mount, o no tengan a Mount, a menos que sea pues para tener ahí un caballito de 4 o 6 puntos. En cambio, sí que me encantan los picks de Bruno y de Rashford, ¿no? Creo que son jugadores. Bruno en su mejor momento pues era prácticamente un premium, ahorita está en 8.5. Creo que la llegada de Mount le va a liberar un poco, y ya más adaptado a la filosofía de Ten Hag puede rendir muchísimo. Además está el tema de los balones parados. Y Rashford, que yo lo veo proyectado para empezar de punta, ¿no? Todavía hay que darle tiempo de adaptación a Højlund. Entonces, esos son mis dos picks. Las bandas creo que van a ir rotando mucho. Por ahí Anthony, Jadon Sancho, Garnacho. Entonces son jugadores que yo no me iría ahorita a invertirle por ahí, ¿no? Pero yo auguro que entre los refuerzos, el trabajo de Ten Hag y los fixtures del principio, el United es un buen equipo para apostar.
Ok, perfecto, tienes razón y concuerdo con el tema de Mount, y si Rashford inicia de delantero, pues hay que echarle un ojo, porque ahí es donde mejor le fue la temporada pasada, y veremos pasadas unas cuantas jornadas qué tal entra Højlund. Y bueno, yo voy a repasar rápidamente al Liverpool, porque hay jugadores que han sido muy interesantes en otros años, como decíamos hace un rato, Robertson y Alexander-Arnold, pero que este año por el precio de Trent yo no lo sugeriría, y por la no la posición sino la función de Robertson tampoco lo sugeriría. Les decía hace un rato que se está quedando un poco más defensivamente y eso le resta para mí algo de atractivo. Dyke siempre es opción para los tiros de esquina, pero de igual forma en este inicio no me iría por jugadores de Liverpool. Vería qué tal se establece la defensa en esta nueva temporada y en este nuevo sistema. Y después ya empezaría a buscar por ahí, pero de inicio no sugeriría ninguno en la defensa. En la media cancha, pues obviamente Salah, lo habíamos dicho. Salah es un must, pero si quieres darle un poco más de equilibrio a tu equipo, hay muy buenas opciones. Entonces, la verdad es que es un 50-50. No como otros años que era muy claro que tenías que ir a por él. Yo creo que este año puedes no tenerlo y te podrás defender. Y en cuanto a los otros medios de Liverpool, pues va a haber rotaciones. Luis Díaz va a tener minutos, quizá pinta para titular, pero no todo el tiempo. Cody Gakpo, al final del día era o es un 9, pero está jugando los últimos partidos de pretemporada como interior. Los refuerzos, Szoboszlai y McAllister, no han llegado en estos partidos que vi de Liverpool a posiciones pues, de ataque donde digas, oye, pueden ser opción para meter goles, entonces tampoco. En resumen, en esta media cancha, dadas las rotaciones, yo diría, ojalá o nada, ¿no? Yo muy fan de Liverpool, pero no se juega esto con el corazón, se juega pues planeando, y creo que ojalá o ninguno, la verdad, por lo que hemos visto. Y arriba está Gakpo en Fantasy y está Darwin. Como decía, Gakpo está jugando un poco más retrasado, eso le quita un poco de atractivo. Y Darwin no está siendo titular y la rotación, como bien decía, le quita atractivo. Entonces, mi conclusión para mi querido equipo de Liverpool es, ojalá ninguno, no pasa nada. En este Fantasy hay muy buenas opciones y después, pasadas unas jornadas, veremos qué tal vienen. Qué tal se acopla el equipo. Y bueno, para cerrar la última sección, la sugerencia de capitán, la famosa sugerencia de capitán para la primer jornada, para la jornada 1 que ya arranca, y pues el siempre polémico abuelo, ¿no? Que nos empiece diciendo su pick de esta semana.
La polémica va al final, José, igual que lo bueno, pero no pasa nada. Yo les adelanto con mucho gusto cuál va a ser mi capitán de esta jornada. Y que espero que me sigan, será nada más y nada menos que Kevin De Bruyne.
No suena como tu Pookie de hace unos años, pero bueno, es decente.
Sí, digo, va contra un Burnley, ya no me la quiero jugar tanto con mi capitán, si bien recordamos las últimas fases que hemos tenido hasta la media temporada que he estado yo jugando los fantasies, si no he estado en las posiciones de arriba ha sido por mi capitán, porque si bien mis equipos suelen rendir, mi capitán es lo que termina echándome abajo el equipo, ¿no? Entonces este año vamos a probar con algo distinto, aunque aún así sigo siendo fiel a mi creencia y no voy a tener a Haaland, ¿no?
Abuelo, doy gracias a Dios. No, sí lo va a comprar en algún punto porque va a ser necesario, van a ver. Pero yo doy gracias a Dios porque has entendido este punto. Tu capitán es muy importante, gracias,
no lo tienes, abuelo, en toda la temporada, abuelo. Haaland.
Pero si le va bien, si no, pues qué admiración y qué nada. Andrés, ya que tienes la palabra.
Se juega un pomo.
¿Perdón?
Se juega un pomito a final de temporada si no meto a Haaland.
Poniendo un rank.
Mientras entres en el top 5 de la liga, un rank por podría ahí ser.
Ay, ojalá.
Top 10.
Top 10. Oye, Andrés, tienes la palabra.
Bueno, capitán. La verdad es que es bastante obvio que la mayoría, si no es que prácticamente todos, van a capitanear a Haaland en este primer partido de la temporada. Pero si te quieres ver muy, muy valiente, tipo abuelo, hay alguna opción bastante buena que se llama Bukayo Saka. A mí es una excelente opción como capitán. Penales, una excelente pretemporada. Ha hecho una temporada mejor tras otra. Es un jugador muy desequilibrante. Siempre busca tanto asistir como meter goles. Me encanta también como jugador y como asset del fantasy. Y yo tengo una regla que aquí tendremos que poner la excepción, que es que nunca capitanees a nadie en el primer partido del sábado, en el early fixture. Caga porque siempre se cumple. Pero bueno, aquí se podría hacer la excepción. Capitanear a Bukayo Saka. Sí, te crees muy valiente como para no capitanear a Haaland, ¿no?
Interesante. Otra opción. Interesante esta regla. Y Saka es una buena opción, va contra el Forest. Entonces, pues sí, los del Arsenal, cual sea la formación, perdón, Quien sea el tridente ofensivo del Arsenal podrá ser buena opción porque el Forest puede ser un buen partido para ellos. Cervantes, ¿tú por quién te vas?
Bueno, yo me he estado debatiendo en la semana entre ser un Sean Dyche o ser un Guardiola del Fantasy. La verdad es que pues ser Sean Dyche implicaría poner al vikingo, ¿no? De capitán que probablemente bautice con goles al Burnley. Pero como somos hombres y no payasos en este podcast, voy a capitanear a Bruno Fernández.
Puro, ¿eh? Ese...
A ver, interesante contra el Wolves. Puede ser un buen día para Bruno al final del...
Mira, solamente por ahí unos apuntes para ver si los convenzo. Una, la posición nueva que les comentaba para Bruno Fernández, ¿no? Dos, cuando ha jugado la verdadera alineación del United, porque Ten Hag ha rotado mucho, han tenido muchos amistosos, fue contra el Lens de Francia, un equipo bueno, ¿no? No diré el mejor de Francia, pero es un equipo bueno, y se vio bastante bien a la ofensiva el equipo, ¿no? Bruno no anotó, pero sí estuvo bastante cerca de la frontal, influyendo mucho en el juego. Y tercero, el Wolves el día de hoy acaba de cortar lazos con Lopetegui. No tiene técnico para este primer partido. Se rumora que va a estar Gary O'Neill, que fue el entrenador del Bournemouth la temporada pasada. Sin pena ni gloria, lo salvó, ¿no? Creo que hizo un trabajo decente. Pero al día de hoy no tiene entrenador. Entonces el United contra un equipo sin entrenador, sin refuerzos prácticamente, un Wolves que lo veo bastante flaco atrás, creo que se antoja.
Bien, muy bien, me parece bien. Yo ahorita no tengo a Rashford en mi equipo, pero si al final termino cambiando y vuelvo a traer a Rashford, me quedaría con el debate que fue la temporada pasada, me iría o por Haaland o por Rashford. La verdad es que esas serían mis dos opciones, señores. Pues bien, con esto damos por terminado el primer capítulo de esta nueva temporada, el regreso estelar del Free Hit Podcast. Esperemos que este análisis reditúe en resultados para sus equipos. Y pues despedimos el programa. Gracias por venir, abuelo.
Un gusto, como siempre, Jos.
Gracias por venir, Andrés, en
muchas
tu
gracias,
debut. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Ahí también nada más otro pequeño apunte rápido para acabar. Es que tengan paciencia, al final el fantasy es un maratón, no un sprint, entonces si no salen las cosas, ciencia nada más, eso es lo que podría decirles. Ánimo.
Correcto, muchas gracias. Cervantes, gracias por venir.
Jos, muchas gracias, como siempre un placer. Andrés, un honor compartir mesa contigo. Al otro invitado, no sé si merece
siéntese,
más minutos,
señora,
pero...
Ya siéntese.
No, es broma. Ustedes saben acá que nos golpeamos a gusto, pero gracias por la invitación.
Muy bien, y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.